Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Balón Parado. Mi nombre es Gary Guamán.
Yo soy Jesús Yupanqui.
Y mi nombre es César Cusi Ramos e iniciamos una nueva semana de la mano de Balón Parado con muchísima información de la Liga 1 Texon 2021 y también de la selección peruana. Precisamente nuestra blanquirroja está menos de un mes, para ser precisos, para el encuentro contra Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias Qatar. Ante este panorama hemos planteado con los muchachos Pablo Guerrero, Santiago Ormeño o Raúl Ruiz Díaz. ¿Quién debe ser el 9 contra la escuadra charrúa? Compártanos sus respuestas, sus comentarios, también sus saludos mediante nuestras redes sociales del Diario Libero y del grupo La República. Hoy nos acompaña Jesús Yupanqui y Gary Guamán. ¿Qué tal, muchachos? Un fuerte abrazo para cada uno. Y entramos de lleno al tema principal. Lo que Ricardo Gareca puede plantear ante Uruguay por un partido trascendental, porque Perú necesita ganar para salir del fondo de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación. ¿Qué tal, Gary? Para ti, si tú fueras Gareca, ¿estarías al mando de la selección? ¿A quién pondrías como 9 para que comande el ataque ante los charrúas?
César, ¿qué tal? Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y un abrazo fraterno hacia nuestros más oyentes fieles, ¿no? Creo que la respuesta cae maduro, o sea, Paolo Guerrero. Es más, ayer se reencontró con el gol, que eso es una de las mejores noticias para tanto para él como para la selección peruana, ¿no? Porque incluso ya está haciendo fútbol y a eso le agrega el gol. Y como él dijo en una de sus declaraciones, el gol nunca se le pasó, ¿no? O sea, siempre está marcado en él. Él dice que pasó por momentos difíciles y que ahora está muy feliz. Y creo que esa felicidad, ese buen momento, porque ya lo podemos llamar este buen momento, lo puede trasladar en la selección peruana y de todas maneras va a ser el 9 que necesitamos. Y como dijo Jesús en el programa pasado, ¿no? Paolo Guerrero es nuestra mejor opción ahora. No sé qué opina Jesús ahora.
Gary, ¿qué tal, Gary? ¿Qué tal, César? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? Y bueno, sí, o sea, por nombre, por trayectoria, por lo que significa, por lo que significa para el bicolor, Paolo Guerrero es nuestra mejor carta que tenemos para el partido ante Uruguay, que es un partido muy importante, como mencionamos en el programa anterior. Para mí, Perú se juega más que 3 puntos ante Uruguay. Para mí es un partido de 6 puntos que tenemos que ganar sí o sí. La defensa de Uruguay es una defensa muy, muy, muy aguerrida y por la trayectoria de ese partido, por la importancia, Paolo Guerrero para mí es la única carta que sin pensarlo yo lo pondré en la mesa. Y sobre todo sí, ayer que se lució con el gol, o sea, el gol de Paolo Guerrero partió desde la mitad de la cancha, llegó al área, no lo pensó, partió al arco y definió muy bien, a pesar que había ciertas dudas sobre sus condiciones físicas, demostró que está en muy buenas condiciones y yo creo que ante Uruguay sí la puede hacer, que no pasa nada extraño, una nueva lesión. Para mí Paolo Guerrero debería estar ante Uruguay, debería ser capitán y el 9 fijo.
Sí, pero a ver, hay que ponernos un poco en contexto. La Paula no va a estar, es decir, ante Uruguay por tarjetas amarillas acumuladas, se pierde el encuentro contra los charrúas, pero Paolo Guerrero está saliendo de una lesión. Hay que recordar que en la fecha pasada jugó contra Colombia entre algodones y no rindió, pero ¿por qué no apostar? A ver, teniendo a Santiago Ormeño, que también se encuentre en una lesión, que se perdió el partido ante Mazatlán por la Liga Mexicana, y a un Ruiz Díaz que está mojando, que está anotando en la MLS, pero que aún no rinde en la selección, ¿por qué no apostar por doble 9? A ver, a mí me gustaría ver a Paolo desde el arranque, pero teniendo a un rival como Uruguay, y como ustedes, como hemos comentado en el inicio del programa, que va a ser un partido fundamental porque Perú necesita ganar sí o sí, ¿por qué no apostar entre la dupla Guerrero-Ormeño? O, si no, Guerrero-Ruiz Díaz. ¿Ustedes qué opinan?
La segunda opción descartado de arranque. No es por tener nada en contra de Ruiz Díaz, pero creo que ya las estadísticas y creo que todos se han dado cuenta, salvo Ricardo Gareca, de que Ruiz Díaz no funciona ni con doble nueve ni siendo delantero neto, ¿no? Así que es lamentable porque Raúl es un muy buen futbolista, muy buen atacante en la MLS, la expose, lo ha demostrado en todos los clubes, pero lamentablemente no se le da, ¿no? Con la selección. Ahora, esa dupla Santiago Ormeño con Paolo Guerrero se ve interesante. Siempre y cuando uno de los dos tiene que salir a recuperar el balón y dejarle el espacio. Guerrero, que está recuperándose, yo creo que él más bien debería ser el 9 que tendría que estar esperando en el área. Y su acompañante debería bajar y darle los espacios, ¿no? Y en ese aspecto yo no lo veo mucho a Ormeño, ya que Ormeño tiene las mismas características de Guerrero. Es más, no mismas características, sino que Ormeño creo que es más 9 definidor, porque él no lo veo salir tanto del área y creo que lo ha demostrado en esos partidos. Y creo que por ahí se pueden entorpecer. Yo creo que ante Uruguay, Gareca debería correrse el riesgo de poner a Guerrero de arranque. Y ya en el siguiente partido, me parece que es contra Bolivia, si no me equivoco. De frente, ¿no? La Padula, Guerrero. Contra Venezuela, perdón. La Padula Guerrero, de todas maneras.
Sí, bueno, también es válido, ¿no? Jesús, ¿tú inclinarías por alguna de esas dos duplas defensivas? ¿O igual apostarías, como dice Gary, por Paolo Guerrero solo, bueno, como único 9 en el ataque? Y dependiendo de cómo transcurre el partido, pondrías a doble 9.
Hasta ahora no he visto a Gareca, bueno, salvo Argentina y unos cuantos partidos que teníamos que ganar y empezamos perdiendo, apostó por doble punta, así que no creo que Gareca para este partido quiera jugar con doble punta. Y en la Copa América creo que jugamos con doble punta. Creo que no lo veo que Gareca apueste como doble 9, pero si en todo caso, a ver, nos ponemos en el supuesto caso que sí, que decida apostar por doble 9, para mí, como mencionó Gary, Santiago Ormeño y Paolo Guerrero no sé, son dos delanteros con similitudes en su juego y uno tiene que retroceder y Ormeño no es su fuerte retrocediendo, así que lo mataríamos. Y a Paolo tampoco lo veo retrocediendo haciendo sacrificio porque no llega, si es que llega a partido no llega en su plenitud física, así que no veo por qué más sacrificarlo a Paolo, tanto que nos puede dar tanto en el área, peleando, luchando. Y en esa posición podría funcionar más Ruiz Díaz como el segundo punta, pero a ver, Raúl es un goleador, la viene rompiendo la MLS, o sea, fecha tras fecha se luce con sus goles, ayer se mandó con un golazo tiro libre y para mí es uno de los fijos que va a ser en la convocatoria. Para mí Gareca sí le va a dar la oportunidad, pero su nivel en la selección, como lo mencionó Gary, también es no es el adecuado, no es como lo que muestran en su club, y eso es lo que, y esa es la tensión, la preocupación. No sé qué tanto le puede jugar a su favor a Raúl o en su contra. Él menciona que va a repetir este momento, que cuando empieza a meter los goles en la selección los goles van a empezar a llegar y todo, pero fecha tras fecha no responde como la afición quiere, y en las últimas convocatorias Gareca no lo tomó en cuenta. Y yo sí creo que apostaría por un punta que sería Paolo Guerrero, y manteniendo el sistema que nos hizo llegar hasta el cuarto lugar en la Copa América.
pero a ver, si en el caso de que Paolo llegue a un 80%, teniendo a un Ruiz Díaz a 100%, a un Santiago Ormeño 90-100% y a un Paolo Guerrero a un 70-80%, apostarían de todas por el depredador. Tanto, a ver, les consulto. Para responder, yo creo que yo de todas voy a Paolo Guerrero porque sé lo que puede dar y aún así un 80%, 50% o hasta un 40% le puede imponerse ante la defensa del rival. ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
A Paolo Guerrero, si esté en un 20% y él salga con una cara de quererse comer al equipo, dámelo, de todas maneras. Paolo Guerrero tiene que estar en el equipo sí, sí, sí o sí. Además, su función, creo que para su función, creo que con un 70-80% le va bien, porque, o sea, si bien se va a fajar con defensores fuertes, como los uruguayos, él simplemente puede aguantar la pelota y es más, puede distribuirla y puede simplemente finiquitar la jugada de gol, ¿no? No lo necesitamos tanto bajando en el área. Sé que en el fútbol de ahora los 11 futbolistas tienen que marcar y tienen que presionar y como dice las defensas empiezan desde el primer defensor es el atacante y él es el que tiene que priorizar y presionar a los rivales. Creo que en esta ocasión Paolo Guerrero puede esperar y puede jugar en su posición, en su área natural y creo que ahí lo ha hecho muy bien siempre, ¿no? Eso no se discute. Ahora, y yo apostaría por, sé que esa es en la segunda fecha, ¿no? Pero yo apostaría por la Padula Guerrero. De todas maneras, porque la Padula sí es el que le marca los espacios y hace las diagonales. Eso sí es un golazo. Pero yo voy a muerte con Guerrero, de todas maneras.
Sí, claro, Gary, o sea, como mencionas, también comparto tu idea, o sea, que Paolo Guerrero con un 70-80%, para mí, dámelo ante Uruguay. Si Paolo me va a jugar con 80%, yo le doy tres partidos, yo sabes que acá está el 9, acá está la capitanía, vamos, hermano, lúcete, porque lo que te da Paolo, lo que te dan, aparte lo que es colectivo, es en el aspecto futbolístico, lo que te dan es la aspecto moral, el aspecto colectivo es algo muy importante, lo que no te puede dar otro jugador, incluso Gianluca. O sea, Paolo es tu máximo referente, es tu goleador, es tu capitán, y tenerlo en la cancha ante Uruguay, que es un partido muy importante porque la selección ante Uruguay no se juega nada, prácticamente estaría jugándose la clasificación, no está exagerado, porque perder ante Uruguay te obliga a sumar ante Venezuela y sumar ante Brasil, y Paolo sabe manejar esa presión, te sabe cómo, sabe pelear contra los uruguayos, contra la defensa uruguaya. Paolo, todos sus partidos de Paolo ante Uruguay fueron muy buenos. Incluso en la última fecha, en las eliminatorias pasadas en Lima, cuando ganamos 2-1, Paolo fue uno de los mejores jugadores, se lució. Y Paolo un 80% para mí es más que un Ormeño, 100%. Respetando a Ormeño, a mí me gusta cómo juega Ormeño. Para mí en la Liga MX la hace muy bien. A pesar que no juega en León, creo que cuando tenga su minuto, cuando tenga la oportunidad, va a lucir. Pero lo que Paolo te da en la selección, lo que Paolo te puede transmitir, lo que Paolo significa para la selección es muy importante. Y yo, un Paolo 80%, lo pongo de titular y hermano, que pelee, que luche y que nos demuestre por qué ser capitán.
Sí, unos aportes, Gary, Jesús. Para los amigos que nos preguntan, ¿a qué hora juega y cuándo juega Perú ante Uruguay? Ya se confirmaron la jornada 9, juega el jueves 2 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional y hay una gran posibilidad para que se juegue con público, pero eso se va a confirmar o se va a conocer a mayor profundidad en los próximos días, ya que hay que recordar que Ricardo Gareca y el presidente de la federación, Agustín Lozano, se reúne con Pedro Castillo para ver esa posibilidad de que cierta cantidad de público asista para alentar a la selección. Y siguiendo con el tema de la selección, también hay que repasar lo que sucedió con los demás jugadores peruanos que posiblemente estén en la nómina de la convocatoria ante esta fecha triple que se viene, ¿no? A ver, muchachos, Renato Tapia jugó. Hoy Abraham arrancó desde el banco de suplente en la Liga Española. La Pulga mojó. Guerrero también anotó, volvió al gol. Zambrano Advíncula jugaron ante Boca, pero todavía Boca no vuelve a la senda del triunfo, está en las últimas posiciones en la Liga Argentina. Peña salió lesionado en el campeonato sueco. Y en la Liga MX, Yotun y Aquino tuvieron minutos, sus equipos ganaron y siguen ahí mostrando un gran nivel en el torneo Azteca. ¿Qué opinión tienes, Jesús, sobre la actuación que viene demostrando nuestros representantes en los diferentes torneos extranjeros?
Claro, César, o sea, de Perú bien, gracias a los jugadores peruanos están luciéndose, tuvimos una buena jornada. El partido de Yotun fue muy importante para el Cruz Azul, que ganó desde el minuto, para mí que ese partido se acabó por partir del minuto 10 del primer tiempo, cuando Cruz Azul metió dos goles y Yotun con espacios, controló el balón, controló el ataque y fue una pieza muy importante para Cruz Azul. Abraham partió en banca en la Liga Española, pero estuvo jugando en la pretemporada, yo sé que va a tener minutos, que va a sumar minutos. Ruiz Díaz mató dos goles, dos golazos, un golazo de tiro libre espectacular. Paolo Guerrero, que para mí es la mejor noticia de la semana, anotó, volvió con gol. Y eso es muy importante para la selección, porque llegan con minutos, llegan con la motivación de estar jugando, ya llegan con rodaje, ya con lo que significó la Copa América, y más lo que jugar en sus equipos, tener minutos, demostrar que están a ritmo de competencia, para mí es muy importante para la selección, porque Gareca lo mencionaron ustedes compañeros, esta fecha triple para Perú es muy importante, es el vida o muerte, nos jugamos prácticamente lo que puede significar la clasificación al Mundial, o nuestro camino hacia el Mundial, y los jugadores lo saben que tenemos que sumar en el local. Y esperemos que, bueno, todo parece indicar que los partidos ante Uruguay y Venezuela serán con público y es una motivación, un plus extra para nuestros jugadores. Y es buena noticia para la selección que los habituales convocados estén sumando minutos en sus equipos y vienen con rodaje.
Sí, aparte de eso, también Carrillo, Cueva también tuvieron minutos, están jugando. Y eso, como tú mismo dices, Jesús, le viene bien a Gareca y le viene bien a la selección, pero vamos a ver sobre esta fecha triple. Gary, y una pregunta que planteo antes de comenzar a hablar lo que será el clásico y un poco palpitar el encuentro entre Alianza y Universitario. En dos casos principales, Zambrano Advíncula, no la pasan bien en el equipo, pero ¿tú crees que Gareca va a apostar por volver a convocar a Zambrano, teniendo en cuenta que uno de los principales, digamos, desventaja que tiene la selección es que hasta ahora no se consolida su defensa?
César, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Advíncula, yo creo que de todas maneras va a estar en la nómina de convocados. Ya no sé si va a ser titular o no, todavía eso lo sabremos el mismo día del partido o conforme vayamos viendo los entrenamientos. Pero yo creo que Zambrano sí. Es más, yo creo que a Zambrano no lo estaba llamando más allá del error de haber sido expulsado y su temperamento que no lo va a cambiar. Fue que no estaba siendo tomado en cuenta por Miguel Ángel, perdón.
Lo que pasa es que por Ruso.
Sí, ahorita estoy dejo el perro que está molestando. Disculpen a los oyentes, disculpen de verdad, pero que no ha sido tomado en cuenta por Miguel Ángel Ruso. Pero ahora ahora sí están en el partido, están jugando, más allá de que Boca Juniors está pasando por un mal momento, que son 10 partidos que no están jugando, que no conocen de Victoria, están jugando. Están jugando. Disculpe. Ahorita, Jesús, por favor, te doy el pase porque ahorita mis perros están un poco incontrolados.
No, Gary, no te preocupes. Te entendemos, entendemos.
Y, cosas, bueno, cosas que cosas pasan, que pasan en plena sí, pandemia. pero, a ver, pero como estaba comentando, aparte de eso, también otro detalle es que se viene el clásico, ¿no? No, Jesús, desde ahora Alianza es el líder absoluto de la Liga 1, de la fase 2 de la Liga 1, y ahora se va a enfrentar ante Universitario, y los cremas también están en la obligación de ganar para acercarse a los primeros lugares. Para mí, a mí, este clásico creo que es una final adelantada. El equipo que gana tiene gran posibilidades de quedarse con la fase 2.
Bueno, César, a ver, cerrando con el tema de Boca, para mí el Boca Russo tiene que dar un paso a costado, porque en sí Boca juega muy mal. La eliminación de la Copa Libertadores, a pesar de cómo fue, pero para Boca es un golpe muy, muy, muy fuerte. O sea, quedar fuera de la Libertadores muy fuerte y perder ante Estudiantes y cómo va en la Liga Argentina. Para mí, no creo que Russo no le queda más de una semana. Y lo positivo para Víncula y Zambrano, que están jugando minutos. A Víncula trajeron como pieza importante, no trajeron como un reemplazo de, o sea, han traído como una pieza importante, como un aporte para el equipo, y esperemos que se sigan consolidando y puedan revertir este mal momento. Y yendo del tema sobre el clásico, a ver, un clásico después de casi más de un año, ¿no? El último fue en la pandemia, creo, antes de la pandemia.
Sí, sí, claro, cuando estaba, cuando tenían técnicos diferentes. Claro, tanto Alianza como Universitario. Exacto.
El último clásico fue el 8 de marzo, que la U lo gana 2-0 con goles de Jonathan Dos Santos y Corso, si no me equivoco, con Gregorio Santos en el banco. Y
Gregorio
y
Pérez.
Gregorio Pérez, perdón. Y nos queda con la imagen de Pablo Bengochea metiéndose en la cancha, ¿no? Sus últimos momentos siendo entrenador de Alianza.
Sí, ahí cuando lanzó un mensaje. No, creo que ahí lanzó un mensaje que no podía más, que algo así, ¿no?
Exacto, ahí ya, hora después renunció Pablo Bengochea.
Y al día siguiente da su conferencia de prensa, ¿no? Donde dice, ya no, mi mensaje no cala en los jugadores. Así que,
claro, sí, exacto.
Y ahora, ya vino lo que la pandemia, se suspendió el torneo y todo lo que estábamos viviendo.
El tema del TAS y bueno, de ahí ya se conocen y ahora de vuelta y con panorama distinto, ¿no?
Claro, porque una Alianza que llega mucho mejor que la U.
Claro.
Más que lo que piensa en la U, que piensa Comiso, lo que piensa Roberto Martínez, Alianza llega mucho mejor que la U. Alianza para mí es favorito. Y la U tiene la obligación de ganar, o sea, si la U quiere soñar con ganar la fase 2 y clasificar a la final, tiene que ganar Alianza sí o sí y recuperar los puntos que dejó en el mitad de camino ante Manucci, ante Ayacucho, que increíblemente no sé cómo, la U empieza bien y no asegura su partido, se cae de emoción, se cae la adrenalina y lo sufre y le llega por todos lados y le anotan y para mí el partido, o sea, más que la obligación de Alianza, para mí es la obligación de la U ser protagonista.
Sí, claro.
Y ganar y un reto más, porque Alianza es una de las mejores defensas del fútbol peruano, de la Liga 1.
Sí, pues tienes goles en contra, dos goles en toda la fase 2, tiene dos goles en seis partidos, entonces se ve bien, se presenta. Un equipo blanqueazul que una de sus ventajas o sus fortalezas es la defensa. Y entrando ya a la recta final del programa, repetimos lo que es nuestra pregunta de hoy día, lunes 16 de agosto. Pablo Guerrero, Santiago Ormeño, Raúl Ruiz, ¿quién debe ser el 9 titular de la selección peruana ante Uruguay por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas? Volvemos el miércoles con toda una amplia previa de lo que es, de lo que será Alianza versus Universitario por la fase 2 de la Liga 1. Y no se olviden de compartirnos sus respuestas, sus saludos y sus comentarios mediante nuestras redes sociales. Mi nombre es César Cusi Ramos.
Yo soy Jesús Yupanqui.
Mi nombre es Gary Guamán y este fue un episodio más de su podcast favorito, Balón Parado, desde casa.
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.